Gracias, no puedo tener el micrófono en la mano. Necesito usar las dos manos, digo, por favor, póngame en el pie. Lo bueno que decíamos en esta hermosa mañana, de mucho calor, pero con estos hermosos ventiladores estamos bastante, bastante bien. Es una época de vacaciones, hay muchos hermanos que están descansando merecidamente en sus vacaciones. No, sabiendo que me vuela todo, digo. Me vuela todo. Voy a seguir volando hasta allá adelante. Aunque estaría bárbaro porque está fresquito. Pablo decía, lo que estamos en esta mañana, por la gracia de Dios, que Dios hable al corazón, a mío y al de ustedes. Esa es mi oración. Porque lo que yo pueda decir es lo que Dios puso en mi corazón para decirle, pero el efecto lo hace la palabra y el efecto lo hace Dios. Así que cada uno, en forma particular, pidámosle a Dios, en este momento, que la palabra que es de Él, no mía, pueda hacer efecto en tu corazón y en mi corazón. 30 segundos. Pidámosle esto al Señor. Nora me llamaba en la semana preguntándome, dame el título de mensaje, ya que no estamos con una serie ahora en verano. Entonces digo, bueno, ya al mediodía te llamo y te digo. Y puse como 10, 15 títulos, pero ninguno me convenció. Y digo, mira, hacelo sencillo. Dibujá un corazón y un texto de la Biblia, y creo que los hermanos son inteligentes para darse cuenta de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la predestinación. Vamos a hablar del corazón. Pero no ese corazón que palpitas 100.000 veces por día, eso es lo que dicen. Yo hice, de curioso, hice la cuenta de los años que tengo y la cantidad de veces que este corazón palpitó, que digo, ¿todavía anda? 100.000 veces por día palpita. Tiene su latido. O me equivoco, a ver si me equivoco y digo una exageración. Más o menos eso. No vamos a hablar del corazón que tiene que tener la presión justa en 13.8, bárbaro. Cuando pasa de 14 ya hay que ir al cardiólogo. Aunque eso es bueno porque si pasa eso hay que ir al médico. Porque lo tenemos que cuidar. Vamos a hablar en esta mañana. Y que Dios me hable y me siga hablando y que te hable a vos también. De ese ser interior, que no es el músculo que late, de ese ser interior que piensa, razona, calcula, proyecta y al final actúa. Vos fíjate lo que dice el texto en Jeremías capítulo 17, versículo 9, el que está puesto en el boletín. Dios habla a través de Jeremías y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo habrás leído muchísimas veces. Coma, y dice algo más. Y fuerte, perverso. La pregunta, ¿quién lo conocerá? Yo pensaba, ¿se imaginan si en este momento cada uno de nosotros supiera lo que estamos pensando? ¿Qué pensé, Dino? No sabe. ¿Se imagina si todos podríamos saber el pensamiento de cada uno? De ustedes hacia mí, de yo hacia ustedes. Ahora, qué extraordinario es que no podamos conocer el pensamiento. Si conocemos una actitud, una acción, porque el ser interior piensa, razona, calcula, proyecta y actúa. Y cuando uno actúa y uno ve y dice, y hizo esto porque quizás haya pensado esto o haya pensado aquello, pero jamás vas a saber lo que yo pienso en este momento. En este momento voy a pensar algo. Y si se imaginan si Leticia me dice, el collar lo compré yo, es mío, ¿qué te importa a vos si no te gusta? Pues yo pensé eso. Está lindo el collar, ¿no? Ahora todos salíamos espantados porque dice, le leyó el pensamiento, yo no dije nada. Lucas capítulo 7, versículo 37, hay un acontecimiento que pasó que alguien leyó el pensamiento a otra persona. Y dice, San Lucas 7:37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa de un fariseo, Simón el fariseo, el político religioso y muchos con doble moral, lo había invitado al Señor a comer a su casa. Entonces una mujer se entera, una mujer pecadora, seguramente un corazón destrozado, y al saber que Jesús estaba en la mesa de este fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él, del Señor, a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo, que le había convidado a su casa, dijo para sí, pensó, este si fuera profeta, hablando del Señor, conocería quién y qué clase de mujer es la que le tocó, que es pecadora. Me imagino el asombro de este hombre y al momento dice, el Señor respondió y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, maestro, y sigue la historia. Por eso digo que es extraordinario saber de que las 24 horas del día, si yo cumplo y llego a cumplir 100 años, que no creo que llegue, todo el tiempo, en todo lugar, lo que haga, lo que piense, lo que decida, lo que intente pensar, Dios lo sabe. Porque Él conoce lo profundo del corazón. Yo creo que muchas veces, como cristianos, nos asombramos, cantamos, decimos de que Dios es majestuoso, que es creador, que creó todos los átomos, que hizo la tierra, los mares, la profundidad de los ríos, y que Dios es maravilloso, que todo lo ve, que todo lo sabe. Pero pocas veces nos quedamos a pensar que esto no debería asombrar, sino un poco asustar. Lo que está usted pensando ahora, Dios ya lo sabe. Y lo que estás pensando para hacer mañana, Dios lo sabe. Y esto debería asustarnos en ese susto reverente, sabiendo que el Dios poderoso, creador de todas las cosas, que me creó a mí, que te creó a vos, conoce lo más profundo que hay en el corazón. Significa que a Él no lo podemos engañar. Marcos capítulo 7, versículo 21. El Señor hace una tomografía computada de última generación, con contraste y con definición HD. Pero esta la hizo en el principio de la creación. Y la hizo recién, me la hizo a mí, te la hizo a vos. Es una tomografía que él inventó, que es especial para llegar a lo más profundo. Ningún cardiólogo humano llega hasta un cierto punto de nuestro corazón físico, pero Dios tiene un tomógrafo que es especial, que llega hasta lo más profundo del corazón. ¿Y saben qué? Hizo un informe. Y ese informe es para todos. Como esa tomografía fue para todos, desde el principio de la creación hasta el día de hoy, 12 de enero a las 10:30 de la mañana. Y miren lo que dice el resumen del informe que nos dice el Señor. Pero dentro, Marcos 7:21, pero de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Miren qué corazón que tenemos. Por eso Jeremías hace un resumen muy excelente. Dice, cuidado, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Dios lo conoce. Yo puedo engañarlos a todos ustedes a mí, pero a Dios no lo puedo engañar. Y esto fue ayer, en el principio de la creación. Si vamos a Génesis, el capítulo 4, allí están los dos hermanos. ¿Quiénes eran? Caín y Abel. ¿Y quién podía pensar que Abel estaba maquinando, pensando, estaba proyectando, razonando, y al final actuó de una manera terrible, mató a su hermano? Allí estaba Caín, que mató a su hermano Abel. Y lo llevó al campo, hizo la estrategia, pensó dentro, nadie lo sabía, él pensó, pero ejecutó. Lo que pienso, proyecto, decido, se transforma en una acción. Y así Caín cometió un homicidio por venganza y por celo. Ustedes lean la historia después en Génesis capítulo 4. Pero vamos a dos capítulos más y dice la palabra de Dios, y esto lo quiero leer. Génesis capítulo 6, versículo 5. Al principio de la creación del hombre, el mismo Dios dice exactamente esto. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Verso 6. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y esta palabra arrepentirse no significa que Dios se equivocó y que dice, uy, me equivoqué. ¿Qué hice? Dios no se equivocó. Dios es inmutable. Hay miles de textos que hablan de que justamente Dios no se equivoca, ni le pifió, como diríamos nosotros, ni se equivocó en haber hecho el hombre, sino que le dolió en el corazón. Le pesó en lo más profundo de su corazón. De ver la corrupción que hay en un corazón, en el corazón de una persona. Dios hizo al hombre, lo puso en la tierra, pero la maldad era constante y continua. Totalmente una corrupción extrema de lo que él había creado. Eso fue ayer, pero ¿saben que hoy también? Pues ese corazón lleno de pecado estuvo en el huerto del Edén y llegó hasta nuestros días. Por eso la tomografía que Dios tiene es continua, constante. Mañana nace alguien de donde sea, en cualquier parte del mundo, y ese mismo corazón va a tener que el tuyo y el mío. Eso pasó ayer, pero eso pasa hoy. ¿Alguien podía pensar que un muchacho de 11 años vaya a una escuela con dos revólveres, creo, y mate a la maestra, dos alumnos, lo hiera? 11 años. Eso pasó, creo que en México, en Estados Unidos. Claro, nadie podía pensar lo que había en el interior, lo que razonaba, lo que él calculaba. No fue de un momento para el otro que dice, voy y la mato a mi maestra. Habrá pensado, razonado, pero actuó. ¿Alguien podía pensar que un muchacho de 11 años que uno lo ve y es un bebé, cometa semejante cosa, mate a su maestra? Ese es el corazón del hombre. Por eso Jeremías sigue diciendo y lo repetimos, engañoso, perverso es el corazón. Y no solamente recordaba a este chico que pasó hace dos días, en el 9-11, ¿quién se podía imaginar que una persona pueda pensar que un avión se estrella en un edificio como allí en Nueva York? ¿Quién podía pensarlo? Nadie. No estaba en los cálculos de nadie, de la CIA, de nadie. Nadie podía pensarlo. Pero hubo un corazón que estaba seguramente, digo, sentado en la cama, durmiendo, se despierta, sentado en una silla, mirando al mar. Dice, voy a hacer tal cosa. Empezó a pensar, a calcular, empezó a razonar, para después poder actuar. Y miles de personas murieron por el acto que comenzó en el corazón de una persona. Nadie puede saber lo que hay en el corazón. Un muchacho estaba en la playa, un chico estaba en la playa y hace una montaña de arena, una montañita de arena. Y estaba con su hermanita. Algunos se ríen porque conocen la historia. No voy a dar nombres. Y puso en la playa una montañita de arena. Dentro de la montaña de arena, una gran piedra, bien cubierta con la arena. Dice, fulanita, vamos a jugar a ver quién patea más lejos. Dice, bueno, empezá vos. Y claro, tomó carrera. ¿Se imagina ese dedito cómo quedó? Una criatura. Lo pensó, calculó, por celo quizá, cosa de chico, pero está en el corazón. Está en el corazón. ¿Saben qué? El corazón es malo. El corazón es malo. El corazón no tiene remedio. El corazón es corrupto. Por eso la palabra habla muy claro de este asunto interno que tenemos. Vuelvo a decir, no del pulmón que late. Un corazón lleno de pecado es un corazón que deforma, transforma, degenera cualquier tipo de acción que vos tengas o que yo tenga. ¿Ustedes confiarían en alguien? Y le doy la lista. A una mamá, un papá, un abuelo. ¿Ustedes confiarían en alguien que sea malo, miserable, nefasto, desalmado, farsante, tramposo, falso, artero o estafador? ¿Ustedes confiarían en esa persona? A ver, quiero escuchar. No están muy convencidos, ¿eh? Ningún mentirador me está para acá, ¿eh? Aquí le daré un poquito de vuelta. ¿Ustedes confiarían en alguien así, con todas las características que yo le di? Fuerte quiero escuchar, ¿eh? Ustedes dijeron no. Ahora yo voy a contestar. ¿No? ¿No? ¿Sabe qué significa en el original engañoso y perverso? ¿Ustedes saben qué significa esto? ¿Cuál es la definición de engañoso y perverso? Exactamente todo lo que yo recién les comenté acá. Malo, miserable, nefasto, desalmado, farsante, tramposo, falso, artero, estafador. Y nosotros decimos, no, en esa persona yo no voy a confiar. Pero ¿cuántas veces yo dije y usted dijo, yo voy a hacer lo que dicta mi corazón? ¿No lo dijiste alguna vez? ¿O lo pensaste? Yo muchas veces lo dije. Yo a partir de ahora voy a hacer lo que me dicta el corazón. ¿Tan tonto puedo ser? Es que el pecado nubla, el pecado enceguece. Satanás se aprovecha de esta situación. ¿Cómo digo que no a algo que es tan asqueroso, por así decirlo, tan maldito y malvado? Y digo, yo voy a hacer lo que dicta mi corazón. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Allí estaba el pueblo de Israel, un pueblo de decadencia en decadencia. Hemos leído allí en Jeremías, el capítulo 17. Un pueblo que cada vez estaba más lejos de Dios. Un pueblo que estaba hundiéndose día tras día. Y un pueblo que había visto la mano poderosa de Dios. Un pueblo que había visto los prodigios y los milagros de este Dios creador, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Habían vivido situaciones maravillosas de ese Dios. Pero Dios estaba muy triste y enojado con este pueblo. Porque ellos día a día se estaban apartando de Dios y estaban haciendo lo que les dictaba el corazón. Exactamente lo que le dictaba el corazón. Fíjense en lo que dice Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 13. Jeremías, el capítulo 2, el versículo 13. Dios habla a través del profeta y dice esto: porque dos males dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Fíjense, dos males ha hecho mi pueblo. Este pueblo que conocía a Dios, este pueblo que había palpado lo que Dios hacía cada día, pero había un mal profundo en el corazón porque ellos se manejaban con lo que le dictaba ese corazón perverso y malo. Dejaron a Dios fuente de agua pura y agua viva. Hay que ser muy tonto para hacer esto. Pero repito, el pecado te nubla, te ciega. El diablo me ciega, me hace ver cosas que no son. Dejaron al Dios vivo y verdadero, fuente de agua viva, para hacer para ellos cisternas rotas que pierden el agua. Echan agua y la pierden, nunca tienen nada. Están siempre sin nada. ¿Puede pasar esto? Sí, un corazón puede decidir eso. Un corazón sin Dios puede decidir eso. Inclusive estar convencido que está bien y sufriendo las consecuencias. Por eso dice el capítulo 17, versículo 1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante. Miren, el corazón de esta persona era una forma de vida, una forma de las decisiones que tomaban cada día. El pecado estaba grabado en su corazón. Y aquí hay una metáfora que es maravillosa. Escrito está el pecado en sus corazones con un cincel de hierro. Cincel es un hierro, es un cortahierro. Pero dice que no solamente de hierro, sino con punta de diamante. El diamante es el metal más duro que existe en la tierra. Yo tengo algunas herramientas que tienen diamante y a la madera la cortan como si fuese un pan de manteca. Y si pones la mano, más suave todavía te corta el dedo, ni te das cuenta. Ese metal tan duro, la metáfora que hace Jeremías, dice, el corazón está tan duro, lo tienen tan duro que el pecado se incrustó allí y no está sensible, no responde. Hace únicamente lo que dicta el corazón. Con punta de diamante, esculpido, está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, lo que estaba allí en el templo. Y no estaba escrito, no estaba grabado con una tinta que se va, con una pintura que se va. El corazón estaba grabado a fuego con ese diamante que marca y que nadie lo puede sacar. Únicamente Dios lo puede hacer. El pecado estaba enquistado en el corazón. Este perverso, este corazón malo, farsante, engañador, mentiroso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo sé cómo está mi corazón hoy. Yo no sé cómo está tu corazón hoy. Si te estás rigiendo por lo que Él te dicta, o te estás rigiendo por lo que el Señor te dice que hagas. Hay una historia famosa en la Biblia. Creo que después del Salmo 23 es la historia más famosa que tantas veces se ha hablado, predicado, enseñado, aprendido. Está allí en Lucas capítulo 5, la historia de ¿quién? ¿Del hijo? Lucas 15, el hijo pródigo. Un muchacho que estaba cansado de vivir con su padre. Un muchacho que quería hacer la suya. Un muchacho que comenzó a pensar, comenzó a planificar, comenzó a decidir, porque esto no es de un día para el otro. Hasta que un día dijo, estoy cansado de vivir acá en la casa de mi papá. Lean la historia porque es maravillosa y es muy jugosa para muchas cosas, pero me detengo en esto para terminar. Este muchacho habrá dicho seguramente, mi papá no me presta el auto, mi papá no me deja usar la computadora, quiero poner una tele en la pieza y no me deja porque papá no quiere que llegue tarde cuando salgo con mis amigos, me tiene cansado, mi viejo me tiene cansado. Voy a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Él creía que era la mejor. También dijo, un hombre tenía dos hijos, por si alguien está en esta mañana que nunca leyó esta historia. Les recomiendo que después la vuelvan a leer. Pero también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Soy tu hijo, vos sos mi padre, hay una parte que me corresponde. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Hizo lo que quiso. Dijo, por primera vez, hago mi vida, nadie me controla, ahora soy feliz. A mi viejo lo tengo lejos, nadie me va a decir nada, me levanto a las 11 de la mañana, quiero tomar alcohol, tomo alcohol, ningún problema, ahora soy feliz. Pero cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se fue con mucho dinero seguramente, pero el dinero, dicen que el dinero que se gana fácil se pierde fácil. Y seguramente habrá hecho de las suyas, imagina, ¿no? Boliche, habrá viajado a Miami, si fuese hoy, ¿no? Y se gastó toda la plata. Y en esa provincia se acabó el trabajo. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase chanchos, cerdos. Lo más humillante para un judío. En un momento sin plata, sin nada, al principio pensando que lo tenía todo, dice, y deseaba llenar su panza con las algarrobas que comían los cerdos. No había comida. Pero inclusive así, dice, que nadie les daba, porque esa comida era para los chanchos, y no se venían flaquitos. Versos 17. Y volviendo en sí, dice este muchacho, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo acá me estoy muriendo de hambre, qué tonto que soy. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta de esto? El pecado te ciega el entendimiento. Cuando Dios no está manejando el corazón, te parece todo que está bien, pero está todo mal. Satanás es muy astuto para hacerte creer que las cosas que vas a tener, las que no tenés, y te insiste a que la tengas, a que yo no tengo, y siempre te va a querer ofrecer cosas que no tenés. Hay un refrán que dice, si no me equivoco, que Satanás te ofrece mucho, te da poco, pero te quita todo. Y esto es lo que pasó con este muchacho. Satanás le dijo, sí, sí, andate de tu papá, andá a vivir la vida. Le contó el primer capítulo, no le contó el segundo capítulo. Obvio, si no, no hubiese ido. Fíjense en un corazón que está corrompido y lejos de Dios. Pero dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y lo echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, aunque sea, teneme como un empleado más, sácame el apellido, dame solo un pantalón para todo el mes, pero quiero tener una casa y quiero tener comida porque lo que viví no lo quiero volver a vivir. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo, el más gordo, y hagamos fiesta porque este hijo que se equivocó, que decidió por lo que le dictaba el corazón, ha vuelto. Y dice, padre, ahora está feliz porque era su hijo. Este muchacho vivió lejos de su padre, en una provincia apartada. Y yo pensaba en estos días de que muchas veces nosotros lejos de Dios porque tomamos decisiones conforme a nuestro corazón, que es el enemigo más grande que tenemos dentro de nosotros, por ende somos los peores enemigos nosotros mismos, le hacemos caso a este perverso que es el corazón y engañoso. Y muchas veces vivimos como este muchacho, en un principio pensando que estaba todo bien, pero terminando en una provincia apartada, en medio del chiquero, en medio de una pocilga, sin nada. ¿Y cuántas veces vos y yo, aunque estemos aquí a un metro de cada, o dos metros entre todos, nuestro corazón, hoy, ahora, está en una provincia apartada. Porque la provincia apartada no significa estar a 5.000 kilómetros de distancia. La provincia apartada puede estar sentado ahí en tu asiento, yo parado acá. Pero mi corazón sí puede estar a 15.000 kilómetros de distancia, porque está lejos de Dios. Este muchacho estaba con su corazón lejos de su padre que le amaba, en esa provincia apartada, sufriendo las consecuencias del pecado. Miren, la desobediencia, las malas decisiones, las malas acciones, lo malo de hacer lo que dicta el corazón, tenerlo por seguro que tiene consecuencias. Dios no es un Dios abuelito con barba, como cantan los chicos, sentado en un sillón. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios amoroso. Pero como este padre también te quiere recibir a vos en esta mañana. Yo no sé dónde está tu corazón. Yo no sé lo que decide tu corazón. Yo sé lo que decide mi corazón muchas veces. Pero la esperanza que tenemos en esta mañana, hablamos de un corazón perverso y malo, pero tenemos el cirujano cardiovascular más importante de todos los tiempos, que hace el trasplante más maravilloso que puede haber en la tierra, que es el mismo Señor. Dios quiere cambiar ese corazón de piedra, duro, frío, insensible, grabado con diamante, lleno de pecado, viviendo en esa situación de pecado constante como el pueblo de Judá. Esta mañana Dios quiere cambiar ese corazón. Dice la Biblia que te quiere sacar el corazón. Trasplantar algo es quitar un órgano que está en malas condiciones, que está mal, que no sirve más, para tirarlo y poner un órgano nuevo, limpio, puro. Dios dice en la Biblia, te quiero cambiar un corazón de piedra y darte un corazón ¿de qué? De carne, tierno, sensible, limpio, por la sangre de Cristo. Quizás en esta mañana vivís haciendo, decidiendo y actuando únicamente conforme a tus sentimientos o conforme a lo que te dicta el corazón. Y no hay forma de poder cambiarlo si no es Jesucristo que interviene en tu vida. Quizás en esta mañana necesitas un trasplante. Es trasplante que viene del cielo. El cirujano es Dios. Dice la Biblia, hijo mío, dame tu corazón. Porque Dios no solamente quiere hacer un trasplante para cambiar un corazón de piedra a un corazón nuevo, lavado con la sangre de Cristo, si no lo tenés en tu corazón. Sino que no solamente quiere trasplantar, sino que quiere controlar mi corazón y tu corazón. Si un día le pediste perdón por tus pecados, pero muchas veces decidimos mal porque decidimos conforme a este enemigo que tenemos adentro. Es la oferta de Dios en esta mañana. ¿Vos sabés cómo está tu corazón? Quizás sea esta mañana decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Quiero que me cambies, que me limpies. Ese corazón no lo quiero tener más. Ese corazón grabado de pecado que nadie lo puede sacar. No hay religión, no hay iglesia, no hay pastor, no hay ningún ser humano que pueda sacar ese corazón que está grabado por el pecado. Únicamente es Jesucristo que murió en la cruz, como recordamos en esta mañana. Él quiere abrir tu pecho y cambiarte el corazón, hacerte una nueva criatura, un nuevo ser, con un corazón nuevo, no remendado, no emparchado, sino absolutamente nuevo. Pero también quiere controlar mi corazón, para que no sean mis decisiones, sino que sea el Espíritu Santo que gobierne, que dicte, que piense, que actúe, que piense, que decida, que piense, que haga comparaciones, pero que toda actitud y toda resolución sea conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia allí en Proverbios, el capítulo 20, mientras los músicos van subiendo, yo quisiera que terminemos, o ellos terminen cantando una canción. Proverbios, el capítulo 20, si no noté mal. Perdón, el capítulo 4, versículo 20. Son palabras de Dios para todos nosotros en esta mañana, que dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, estas razones no se aparten de tus ojos, guárdalas en el medio de tu corazón. ¿Qué cosa? ¿La religión evangélica? No. ¿El consejo de un pastor? No. Únicamente la palabra de Dios. Guardala en el medio del corazón. Porque son vida a los que la hallan y medicina al cuerpo. ¿Sabes qué? Te va a ir bien. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Hay una canción que dice: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, no quiero más decidir por lo que dicta esto. Quiero decidir conforme a lo que vos querés que yo decida. Y para eso me tengo que humillar delante de Dios. Y pedirle perdón, como este muchacho. Al darse cuenta que estaba perdido, se levantó y dijo: voy a la casa de mi padre. Y te voy a pedir perdón. Y el padre, como la figura, el padre de la historia, como la figura del padre, de nuestro padre Dios, con brazos abiertos, como este hijo lo recibió, te recibe a vos y a mí en esta mañana, si me equivoqué. Me da una nueva oportunidad. Quizás fallé ayer, hace un mes, dos meses, porque decido mal y vivo una vida abrumada porque no tengo control de las cosas. Señor, te pido perdón. Y Dios, con sus brazos abiertos, siempre dispuesto a perdonar, porque Él tiene misericordia, porque Él es misericordia, porque Él es salvación, porque Él es perdón. Y te va a dar otra nueva oportunidad para comenzar a transitar una vida conforme a su corazón, ni no a nuestra propia decisión. Dice el salmista en el Salmo 139: examíname, Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay algo que está mal dentro mío, porque quizás yo no me dé cuenta, el diablo me confunde, el corazón es engañoso, es tramposo, y a veces no me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal. Señor, en una oración, examíname. Examiname, entra dentro de mi corazón, vos que podés ver, vos que podés saber, y decime si hay alguna cosa mala, y llévame por el camino recto, el camino correcto, en el camino de decidir conforme a lo que Dios quiere, no conforme a lo que yo quiero. Yo quisiera que todos agachemos la cabeza. Los chicos van a empezar a cantar esta hermosa canción que dice: renuévame, Señor Jesús. Cerrá tus ojos donde estés. Pensé en vos, solamente en vos, yo pienso en mí. Quizás haya que pedirle ahora, ahora. Porque la radiografía de Dios y el informe es ahora, ahora. Dios quiere darte un corazón nuevo si no lo tenés en su corazón. Quiere trasplantarte un corazón de carne. O Dios quiere controlarme, controlarte, un corazón que decide mal. Señor, examíname. Examíname. Mostrame, porque mi deseo es volver a casa, volver a la casa del Padre para tener alimento, para tener sustento, para tener paz, para tener felicidad, como este muchacho decidió. Escuchamos la canción.